Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9 en vivo haciendo este programa junto a Martín Aguirre, quien le doy la bienvenida en esta noche de lunes 17 de septiembre, de octubre, ya 17 de septiembre, ya pasamos, ya estamos en primavera, con una temperatura muy linda en la ciudad de Buenos Aires y estamos en compañía ya con Martín Aguirre. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches.
Hola, Fernando, muy buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo en orden, todo tranquilo. Como decías acá, disfrutando de una muy linda noche en la ciudad de Buenos Aires. Está un poquito fresco, el cielo totalmente despejado. Como decías recién, actualmente hace 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se pasa el año, recién?
Tremendo, 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 tremendo. Ya, es como decíamos hace dos lunes atrás. Cuando queremos acordar, pan dulce, sidra, sí. Champagne.
Y además este año tiene el plus de que a partir de diciembre se para al menos la Argentina o el mundo, porque está el Mundial de Fútbol, así que
exactamente
se va a precipitar el fin de año, por lo menos en la Argentina, ¿no?
Sí, exactamente, falta muy poco, ya un mes del comienzo del Mundial, el 20 de noviembre está comenzando el Mundial de Qatar, el tan esperado Mundial de Qatar, sobre todo para los argentinos que venimos con un envión de ganar el año pasado la Copa América, con un Messi contento, feliz, un Scaloni que ha encontrado la vuelta a la selección argentina.
Sí, la verdad que estamos todos muy ilusionados. No sé si esto juega en contra. Después le vamos a preguntar si tenemos la suerte de hablar a Franco Vallabriga para ver si él cree que esto nos puede jugar o a favor o en contra, este fervor, esta fiebre mundialista, esta fiebre de la escaloneta, porque bueno, uno cuando llega muy ilusionado, después si esperemos que no ocurra, pero si uno sufre un traspié, un golpe, duele el doble, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a ver, vamos a charlar un poquito con Franco sobre la selección argentina. Tenemos para hablar los temas de la fecha de este campeonato caliente, que ya tiene solamente tres equipos que van a disputar el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol. Así que está Boca, está Atlético Tucumán y está Racing, nada más y nada menos, que en la última fecha enfrenta a River. Vamos a ver qué pasa,
sí, complicado. Atlético Tucumán, que está jugando en minutos nada más con Unión de Santa Fe. Recién estaba viendo por televisión, estaban haciendo el precalentamiento allí en Tucumán, una noche lluviosa, estaba lloviendo bastante y estaban precalentando a nada de comenzar el partido entre Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe, como decíamos recién.
Exactamente. Martín, bueno, hoy 17 de octubre, ya día más que cantado, ¿no? El Día de la Lealtad Peronista, como muchos saben, con actos y muchas disputas que las vamos a estar charlando en un ratito en las claves del día, porque sí, han pasado muchas cosas, se vienen tirando dardo, gente que sí, estaba de un lado, cuánto, ahora parece...
¿Cuánto atrasa, no? Digamos, un país que nunca termina de mirar para adelante, nunca termina de crecer, nunca termina de arrancar, siempre con dilemas mirando en el espejo retrovisor de la historia. Ya uno dice, en esta época, partidos políticos que cada vez quedaron como inmersos en la nada, porque hoy en día uno puede pensar, ¿a dónde nos llevó el peronismo que reivindica a esta gente? ¿A tener un 50% de pobreza? Bueno, está bien que pase eso. La verdad que eso, uno ve las imágenes de hoy y es un país que atrasa y que no va a crecer nunca más, parece, ¿no?
Sin duda, la famosa y popular y tristísima grieta. Tristísima grieta, que parece no tener fin. Ahora parece que la grieta está entre el gremialismo y el gobierno.
Claro. Sí, está más. Hoy se vio en la calle y en los actos digamos, en el escenario político de Argentina una fuerte división de lo que es el Frente de Todos, el peronismo, que se unió en el año 2019 para derrotar a Mauricio Macri y que parece llegar súper roto, quebrado, dividido a lo que va a ser la elección del año que viene, porque tuvimos tres actos diferentes, uno en La Ferrera, en La Matanza, donde allí participaron las organizaciones sociales que responden al gobierno, encabezadas por Emilio Pérsico, el Chino Navarro y demás, que también hicieron sus críticas al gobierno. Después, hoy a la mañana, en el Estadio de Obras Sanitarias, el acto encabezado por la CGT, y a la tarde, a las 5 de la tarde, el acto de la Cámpora junto con algunos gremios de la CGT kirchneristas, como son bancarios, camioneros, canillitas y demás, que tuvo como factor común, digamos, como eje, que ninguno de los tres invitaron al presidente de la nación. Ninguno de los tres actos.
Sin presidente.
Presidente de la nación. Así es.
Sí, un presidente ausente en este 17 de octubre. Pero Martín, mira, te voy a contar otra más. El 17 de octubre también es el Día Mundial del Dolor. Así como lo escuchás, contra el dolor, mejor dicho. Sí. Contra el dolor. Te cuento por qué. Dice que con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en algún momento de sus vidas. Por eso se celebra el Día Mundial contra el Dolor. El 11 de octubre de 2004 se reunieron en Ginebra la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la Federación Europea del Dolor y la Organización Mundial de la Salud, y establecieron que el 17 de octubre, no sé por qué, seis días después del 11 de octubre, que sea el 17 de octubre el Día Mundial contra el Dolor. Así que, bueno, dice, es un día para hacer un llamamiento sobre la necesidad de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento que padecen las personas con enfermedades que son causantes de dolor. Así que, bueno, el Día Mundial contra el Dolor también.
Mira vos, ¿viste? Siempre
unas cositas llamativas.
Nos sorprendés.
Siempre cositas llamativas. Sí. Así que bueno, 21:11 minutos. Si estás en cualquier lado, nos puedes escuchar, obviamente, en cualquier dispositivo digital, en fmradiocultura.com.ar. Y si no, lo haces en tu radio, en 97.9, nos sintonizás. Le damos la bienvenida a nuestro operador técnico de este lunes, el señor Santiago Lambach. Así que lo tenemos por primera vez, un placer. Y ahora, a las 21:12 minutos, es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Muy bien, nuestro locutor institucional nos dijo que ahora es momento de las claves del día. Por eso, Martín, arrancamos con lo más caliente del día. El acto o los actos por el 17 de octubre en el Día de la Lealtad Peronista.
Sí, así es, Fernando. Como decíamos hace unos minutos, hoy se desarrollaron tres actos por separado para festejar el Día de la Lealtad. El primer acto tuvo lugar en el Estadio de Obras Sanitarias, allí en el barrio de Núñez, sobre la calle Libertador. ¿Quiénes participaron? Participaron la CGT, los gremios peronistas más tradicionales, encabezados por, estaban Luis Barrio Nuevo, estaba Gerardo Martínez de la UOCRA, estaba Oscar Lingeri de Obras Sanitarias, se lo vio allí también integrando a la primera plana a Carlos Cisneros, uno de los líderes del gremio bancario y diputado nacional por la provincia de Tucumán. ¿Qué hicieron? Fuertes críticas al gobierno nacional, al gobierno nacional y a la Cámpora, porque en un tramo uno de los oradores fue Sebastián Maturano, hijo de Omar Maturano, el líder de la fraternidad, que se lo escuchó con unas fortísimas críticas a la Cámpora y al gobierno nacional. ¿Por qué reclaman? Que no le dan espacio en la toma de decisiones, de medidas. También le reclaman que no les dan cargos, se sienten un poco apartados los gremios peronistas más tradicionales, y hoy se lo hicieron saber al gobierno nacional. ¿Querés escuchar? Tenemos el primer audio para intentar entender qué fue lo que pasó hoy. Habló el secretario general del gremio de gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, el histórico dirigente sindical de la CGT. ¿Querés escucharlo?
Lo escuchamos.
Yo creo que el peronismo siempre tuvo sus sectores. Bueno, nosotros hoy estamos creando el Movimiento Nacional Sindical Peronista porque queremos incursionar dentro de lo que es el peronismo y vamos a tener nuestros propios candidatos.
Bueno, ahí estaba la palabra del líder sindical, del secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, dando su posición, ¿no?, sobre el tema del peronismo, así que era una de las tantas palabras que fueron pasando durante este día lunes 17 de octubre. ¿Quién más estuvo, Martín?
Sí, también como decíamos anteriormente, estuvo Gerardo Martínez, Barrio Nuevo y Gerardo Martínez son dos de los sindicalistas históricos de la República Argentina y dos muy poderosos dirigentes políticos. Siempre hay que tenerlos en cuenta cuando son de hablar poco, cuando hablan hay que parar la oreja y tratar de entender un poco qué es lo que dicen. Recién Luis Barrio Nuevo lo dejaba bien en claro: nosotros vamos a tener nuestros candidatos el año que viene. Se está empezando a generar una disputa de poder de cara a las elecciones del año que viene, que va a dar que hablar y mucho. Tenemos para compartir, si querés, si te parece bien, el audio de Gerardo Martínez, el secretario general del poderosísimo gremio de la UOCRA.
Lo escuchamos.
Por eso tenemos que tener compañeros y compañeras que tengan capacidad de ser la voz en una concejalía, en un consejo deliberante. Diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales. No podemos ser comilados de piedra, compañero.
Bueno, ahí estaba el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez, otro de los oradores que tuvo el acto del 17 de octubre. Y a todo esto apareció Máximo Kirchner, Martín.
Sí, Fernando, porque como decíamos recién, otro de los actos que se llevó a cabo hoy fue en horas de la tarde en Plaza de Mayo. Allí estuvieron la Cámpora con gremios afines al kirchnerismo como camioneros, encabezados por Pablo Moyano, el gremio de los bancarios, encabezado por Sergio Palazzo, el gremio de los docentes, encabezado por Roberto Baradel, el gremio de los canillitas, encabezado por Omar Plaini. La verdad que se esperaba un poco más de convocatoria, llenaron literalmente media plaza. Uno habitualmente, cuando dicen, bueno, movilizan la Cámpora y camioneros, eso te garantiza un piso de movilización muy importante. Hoy parece que no fue tan así y solamente se llenaron media Plaza de Mayo. Pero bueno, se lo escuchó a Máximo Kirchner también criticar al gobierno. O sea, es increíble, un gobierno peronista encabezado por Alberto Fernández, sí, tiene tres actos por el Día de la Lealtad. ¿Y cuál es el denominador común de los tres actos? Que los tres criticaron al gobierno. Paradójico, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y justamente, bueno, lo decías bien vos, Martín, Máximo Kirchner, el diputado nacional del Frente de Todos, que además es el presidente del PJ bonaerense, sí, salió a matarlos directamente a la CGT.
Sí, hubo tres tramos muy importantes. Uno, diciendo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a tener que renegociar. Uno, cuando escuchaba decir a Máximo Kirchner esto, pensaba qué pensará Sergio Massa, ¿no?, que se está rompiendo el alma y dejando, sí, la vida para poder al menos recomponer un poco la situación económica argentina, que no para de viajar a los Estados Unidos. Ya en el último mes fue dos o tres veces a Estados Unidos a intentar recomponer la relación, a intentar demostrar que Argentina quiere ser un país serio, aunque no lo puede. Pero bueno, y hoy Máximo Kirchner, un dirigente muy importante del oficialismo, ni más ni menos que el hijo de la vicepresidenta de la Nación, sale a decir que el acuerdo con el fondo hay que renegociarlo, que tul. Y después, en otro tramo también...
Pónganse de acuerdo, son el mismo gobierno. ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Sabés qué me hace acordar?
¿A qué?
Cobos y Cristina.
Sí, tal cual.
Cobos y Cristina, pero en este caso creo que es peor. Creo que es peor.
Y sí, porque en aquel momento eran dos dirigentes políticos de diferente extracto partidario. Acá, claro, son todos peronistas. Con lo cual te llama mucho la atención, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que el peronismo está muy dividido. Cuando tenés un peronismo que es más que peronismo, es kirchnerismo, porque es así, se respeta más lo que es el kirchnerismo de lo que es el peronismo en sí, un partido sí. de tanta tradición y tanta historia.
Sí, y hoy en una de las declaraciones más fuertes de Máximo Kirchner dijo que los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos. ¿A quién le hablaría, no? ¿A quién le hablaba Máximo Kirchner cuando decía que los trabajadores quieren que dejen de traicionarlos?
Claro, porque no dio nombre. Lo vamos a escuchar, ¿te parece?
Dale.
Esos trabajadores y trabajadoras que arriesgaron sus vidas muchas veces, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, los compañeros que levantaban la basura por todos lados, todos los compañeros y compañeras de las actividades esenciales, dieron una gran mano, mientras AEA y otros hacían zoom para ver qué hacían con la Argentina, y son los mismos trabajadores y trabajadoras los que aceptaron durante la pandemia un descuento en el salario, entendiendo que al no asistir a sus lugares de trabajo era la mejor manera de colaborar con la patria. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlo.
Bueno, ahí estaba la palabra en el discurso de Máximo Kirchner, fuertísimo. Ahí precisamente lo dice, en mitad de cuando da la explicación de todos los trabajadores que arriesgaron su vida en la pandemia, personal de salud, recolectores de residuos, bueno, en fin. Dice, a AEA, nombra a la Asociación Empresaria Argentina.
Sí.
Y también dice, ¿y otros cuáles? ¿No? Porque uno se pregunta.
Sí, sí. Uno quiere que vayan con nombre y apellido cuando salen a denunciar, porque empiezan a decir otros, los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos. ¿A quién le habla? ¿Sergio Massa? ¿Alberto Fernández?
Claro.
¿Al gobierno que él integra? Porque no olvidemos que su mamá es la vicepresidenta de la Nación. Todo muy raro. La verdad es muy difícil de comprender lo que pasa dentro del gobierno y dentro del peronismo nacional.
Exactamente, Martín. Bueno, continuamos porque con toda esta disputa que hay, en realidad hacía rato que yo no lo escuchaba, por lo menos por ahí se me pasó por alto en otro momento alguna entrevista que le hicieron, pero para mí reapareció Facundo Moyano.
Sí, sí, porque hacía mucho que no daba entrevistas y salió a marcar diferencias del pensamiento de su padre Hugo y de su hermano Pablo. La verdad que este es otra de las tantas fracturas que venimos hablando desde hace 20 minutos en este programa de lo que es el peronismo hoy en día. Hay vertientes por todos lados, gente que expresa su pensamiento, nadie que se pone de acuerdo. La verdad que parece un país de locos, ¿eh?
Sí, totalmente, Martín, sí, realmente parece de locos. En realidad, en lo que dijo Facundo Moyano, que ahora lo vamos a escuchar, apuntó directamente contra el ministro bonaerense de Desarrollo Territorial, el Cuervo Larroque, ¿no?
Sí, así es, porque viste lo que estábamos recién diciendo de que critican al gobierno como si no le integraran. Bueno,
claro.
Hoy Facundo Moyano al Cuervo Larroque le dijo: flaco, vos sos el ministro de Desarrollo Social de la provincia con más nivel de indigencia, ¿de qué me venís a hablar? Porque Larroque y varios integrantes del Frente de Todos se paran a comentar la realidad como si no estuviesen gobernando. Bueno,
claro.
Ni más ni menos Moyano lo que le quiere decir a Larroque es: flaco, ponete a gobernar y resolvé los problemas que estás criticando.
Qué lindo se está poniendo esto, Martín, se está poniendo muy lindo. Estamos llegando a fin de año, ahora se para todo con el Mundial. En un mes arranca el Mundial, durante un mes es todo Mundial. Diciembre llegan las fiestas, enero vacaciones, se van por ahí alguna parte del mundo, y en febrero, marzo arranca de vuelta todo y va a ser un año tremendo. Ya estamos viviendo la previa y es tremendo lo que estamos viviendo. Así que se viene fuerte la elección presidencial del año que viene. Por lo pronto vamos a escuchar a Facundo Moyano, que así apuntaba contra la Cámpora.
Cristina también gobierna claramente, y aparte de eso hay una agrupación política que tiene lugares estratégicos y fundamentales que no solamente determinan que son gobierno, sino que son poder. Y ahí también hay un debate. Cristina misma es la que decía, una banda y un bastón no es la que determina si tenés poder. Entonces, la Cámpora y Cristina no solo son gobierno, sino son poder. Por eso muchas veces sorprenden algunas críticas, y yo como dirigente del peronismo renuncié hace más de un año para tener libertad y poder criticar, pero yo no soy parte del gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto se tienen que hacer cargo los que son parte del gobierno, los que son el gobierno, ¿no? Porque se ha convertido en una cosa habitual pegarle a Alberto. Yo no digo que Alberto no tenga responsabilidades, es el presidente de la nación. La realidad es que la Argentina hace 5 años los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo. Y creo que la Cámpora es parte del gobierno y parte del poder. ¿Quién maneja ANSES? ¿Cuánto cobra los jubilados? Sí, ahora dieron un bono y llegan a 50 lucas. Sí. ¿Sabes cuánto es la canasta alimentaria? Casi 53 mil pesos. Entonces el jubilado está por debajo de la canasta básica. ¿Quién maneja el ANSES? Marco Galperín, Paolo Roca, Bulgeroni. Entonces ese discurso antiempresario, cuando sabemos bien que el peronismo es con los empresarios, es con la PYME, es movilidad social ascendente, la izquierda tiene otra concepción. La izquierda tiene la concepción de igualar para abajo. Entonces yo no voy a estar en este gobierno. Por eso me fui de este gobierno, porque yo soy peronista. Para mí el peronismo es otra cosa.
Bueno, ahí estaba la palabra de Facundo Moyano, muy claro en su crítica hacia la Cámpora y muy claro en su postura de por qué se fue del gobierno. Pero bueno, dejó en claro que se tienen que dejar de hinchar con estas cuestiones de internas dentro del Frente de Todos, ¿no?
Sí, la verdad que uno escucha estos audios que venimos poniendo desde hace unos minutos y parece un país de locos. Es surrealista lo que pasa, todos peleados con todos y obviamente, ¿quién gana? Nadie, perdemos todos, ¿eh?
Sí, totalmente, porque en el medio, ¿quién está? La gente, y la gente es la que va a votar el año que viene para elegir lo mismo que viene estando ahora, que está ahora actualmente, o un cambio. Veremos qué pasa en el 2023. Martín, ¿escuchaste esta cortina? A ver si te suena. A escasos 15 minutos de que vuelva a la pantalla grande, a la pantalla de Telefe, Big Brother, ¿te acordás?
¡Vamos, mis valientes!
Mis valientes. Recién hace unos minutos le dije a mi hija, hoy empieza Gran Hermano, ¿no querés empezar a verlo, a ver si te enganchás? Y me dijo, ¿qué es eso?
¿Qué dijo mi hijada?
No, ¿qué es eso? ¿Qué es Gran Hermano?
¿Qué es eso?
Con 12 años. Con lo cual le dije, ¿cómo pasó el tiempo? Porque, o sea, ella nació cuando ya había pasado el furor de Gran Hermano, no lo puedo creer.
Sí, tremendo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, la verdad que tremendo. Pero vos sabés que no le tengo tanta fe este año. Por ahí me equivoco, pero no le tengo tanta fe a nivel rating a Gran Hermano. Es como que siento que es un formato ya agotado. Veremos cuál es la onda que le pone Santiago del Moro en la conducción, que ahora 21:45 ya está comenzando en la pantalla de Telefe. Veremos cuál es la onda que le ponen los participantes, porque obviamente que son, viste, como Santiago del Moro es como el técnico, es como el técnico del equipo de fútbol, y los protagonistas son los participantes, que le van a poner la onda o la no onda al programa. Así que vamos a ver.
Sí, ¿viste? Es que cambió tanto el tema de consumos televisivos por parte de la gente que uno no sabe qué funciona y qué no hoy en día. Vos fijate, no sé, por decirte otra cosa, un proyecto que arrancó con bombos y platillos como La Máscara en Telefe y que le fue muy mal. Tinelli que no termina de levantar cabeza, que no termina de ganar rating o tener los niveles o los picos de rating que tenía antes, con lo cual lo que puede llegar a pasar con Gran Hermano es una incertidumbre total. Está garantizada una conducción espectacular y de lujo como lo hará Santiago del Moro, que es el número uno en esto, pero bueno, hay que ver si el formato está agotado o todavía rinde para la gente.
¿Tinelli cuándo termina todo esto? ¿No está terminando hoy, me parece, Tinelli? La canta conmigo ahora.
Me mataste.
O terminó. Es como que pasó desapercibido.
Recién estaba viendo que acá que en la casa de Gran Hermano de acá estamos, estaba sí. por meter Franco Vallabriga. ¿Vos te
imaginás
a Franquito dentro de la casa de Gran Hermano?
Uy, no. Los mata a todos. Te puedo asegurar que los mata a todos. O lo matan a él directamente, una de dos. Ahora se lo vamos a preguntar en un ratito.
¿Vos le harías la fulminante a él?
Sí. Por favor, Franco Vallabriga, al confesionario. Lo quiero fulminar a Fernando Pietrafesa. Realmente no lo soporto más. Tiene un olor a pata terrible. Viste, todas esas miserias humanas que empiezan a aparecer en Gran Hermano son terribles. Pero sí. Bueno, Martín, en el deporte cambiamos de rumbo de la información. Tenemos dos temas importantísimos. Por un lado, el francés Karim Benzema, por primera vez en no sé cuántos años, Lionel Messi no estuvo nominado para el Balón de Oro, que esta tarde fue conseguido por el francés Karim Benzema, muy parecido, casi idéntico a un amigo nuestro, Cristian Molina, el Charro, que vive en Cuba. Que si lo ven por la calle lo van a saludar y le van a decir felicitaciones. No, pero no soy Cristian Molina, no soy Benzema. Es muy parecido. Bueno, ya publicaremos una foto en otro momento. Y también tenemos que hablar de la despedida de Marcelo Gallardo, emotiva, realmente muy, muy chocante en sentimientos, porque la verdad que fue excepcional, y no lo digo como hincha de River, lo digo como simple observador del fútbol. Realmente, es más, me lo han comentado gente que no son de River, que dijeron, la verdad, te juro que se me caía una lágrima. Y me lo ha dicho un hincha de Boca, me lo dijo. Mirá,
lo que logró Gallardo es atravesar el fanatismo partidario. Uno entiende, y si lo ve fríamente, entiende que Gallardo levantó la vara en todo sentido, como conductor de grupo, como director técnico, como ejemplo a seguir. La verdad que es una gran pérdida para el fútbol argentino. Lo decimos los equipos que lo sufrimos, que hemos sufrido a Gallardo. La verdad que pierde el fútbol argentino con la ida de Marcelo Gallardo.
Totalmente. Pero bueno, todo ciclo tiene su fin, 8 años y medio, y ya se preveía una salida de Marcelo Gallardo, porque bueno, obviamente quiere seguir su carrera tal vez en Europa, lo más probable. Tal vez en un futuro la selección argentina, y tal vez en un futuro volviendo a River cuando River lo necesite nuevamente, sin duda. Bueno, por lo pronto todos esos temas los vamos a charlar en instantes con Franco Vallabriga. 21:32, en instantes seguimos con mucho más. Acá estamos.
Hasta las 22. Acá estamos. We'll be right back.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
35 minutos pasaron de la hora 21. Acá estamos en Radio Cultura 97.9 y ahora es momento de hablar de deportes con el hombre que más sabe desde la punta de la Aconcagua. En ese momento está ahí en la punta de la Aconcagua el señor, mi amigo Franco Martín Vallabriga. ¿Cómo te va, Franquito, querido?
Fernando Martín, Martín Fernando, ¿cómo les va? ¿Qué dicen?
¿Cómo andas?
Bien, hermanito, ¿vos? Todo bien, 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 muy bien. Se puede decir desde la punta de la Aconcagua hasta sí. El límite, hasta mojarse los pies en el mar, en Mar del Plata, a lo ancho de la Argentina, digamos.
Claro, ¿sí? Exactamente. Sí, qué lindo.
Totalmente,
qué
lindo. Totalmente.
Una noche en Mar del Plata, ¿no?
Sí, qué lindo. Qué linda ciudad.
Tomando bárbaro. Una buena pinta, tremendo.
Sí, bárbaro. Sí, porque
hablando
vino
de pintas, que no tomás. No, hablando de pintas, creo que me debo haber tomado entre 37 y 48 pintas el sábado en un casamiento.
No me diga.
Sí, y terminé detonado directamente.
Pero era tan ¿dónde buena, fue el casamiento?
El día sábado.
¿Pero dónde? Noche. ¿Dónde?
En Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
¿Dónde vivo?
Muy bien, claro, exactamente. Sí.
El señor Luciano Costa, que ya obviamente.
Ah, Lucho se casó. Un claro. Gran abrazo para él, por supuesto.
Así
para
que. Sí.
Bárbaro.
Lindo y bueno, nos rompimos la cabeza un poquito, con mucho baile, bien. Con mucha comida, mucho alcohol. Y bueno, no hay que tomar alcohol cuando uno conduce. Eso
sí. Sí, exactamente. Por ejemplo, en este momento. La fulminante, yo te mando a la San Martín al fondo, hablando de
directamente
de Carlos Casares. Sí, te mando a la San Martín al fondo, sí, olvídate.
¿Te imaginás, Franco, viviendo con Fernando 3 meses en una casa?
No, pero es que no, es un suicidio, digamos. Es lo más cercano a decapitarse. No, imposible. Bueno, Martín, vos podrías. La verdad que si vos lo superaste, en realidad hay indicios de que se puede pasar, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pero por lo menos que teníamos salidas transitorias en ese momento. Ahora,
claro.
Acá estaríamos encerrados con la queca.
Igual Martín, escucha esta. Igual Martín sí. Termina totalmente detonado, se duerme y le cintan la cabeza contra una columna.
Ay, Dios.
Quería mover la cabeza, estaba encintado, ¿entendés? Termina así, en la casa de Gran Hermano termina así, olvidate.
Sí, bueno. Historias.
No hay chances.
Bueno. Coincido, yo creo que es un formato agotado. Y que probablemente no funcione. Yo creo que hay muchos formatos agotados en la televisión argentina.
Sí, el Canta Conmigo Ahora, que recién hablábamos de Marcelo Tinelli, termina esta noche.
Hay una cuestión, no sé si lo han notado, y no es tema mío, y menciono esto y nada más así no lo robo tiempo de programa. Me da la impresión de que aparece un éxito y van todos detrás de la copia, ¿sí? Sin saber que se agota rápidamente, porque, digamos, los tiempos no son los mismos que nuestra generación en la tele, digo, ¿no? Y ni hablar de generaciones anteriores. Así que me parece que necesita una reinvención, así se dice, importante la tele argentina, ¿eh? Sí, claridad mental y un montón de cuestiones. Frescura.
Sí, mucha frescura.
Lo que estuvo agotado, me parece, y a tiempo, es el ciclo de Marcelo Daniel Gallardo. Uh-huh. 14 títulos de el hombre más influyente, no tengo ninguna duda, de la historia del Club Atlético River Plate, así se dice. Me animo a decir uno de los 3 más influyentes en la historia del fútbol argentino. Yo no puedo dejar de mencionar a Carlos Bianchi, por supuesto.
Claro.
¿Sí? Y tal vez en el podio, si se quiere, ahí podemos buscar un tercer lugar, que puede ser el Toto Lorenzo en Boca en su momento, la Bruna en River en su momento. ¿sí? Este, y no hay mucho más, el Independiente Copero de los 70, no hay mucho más, porque la realidad es que Gallardo ocupa un lugar en el ese Olimpo de los dioses, de los técnicos en el fútbol argentino. Sí. Yo está bien que, digamos, no me considero una persona grande, y tal vez alguno mayor a mí que yo me puede decir, no, pero ¿sabes qué? Hubo expresiones sociales, culturales más grandes que las de Gallardo en River. Bueno, tal vez sí. Yo lo que vi ayer y lo que vi en estos 8 años y medio no lo había visto nunca, porque yo ni siquiera lo vi con Bianchi. Es decir, yo lo que vi con Bianchi fue un tipo ultra ganador cambiando la historia de un club, ¿sí? Pero también lo vi con Gallardo en el mismo sentido, y para colmo con una despedida que jamás me la hubiese imaginado ni siquiera. Los jugadores de Central saludando al ídolo.
No, tremendo.
Ídolo, uno de los mayores ídolos de Boca, diciéndole sos el mejor.
Sí, ¿sí? Como Carlitos Tevez, nada más y nada menos.
Exactamente, sí señor. Y después jugadores de su propio club llorando por la despedida, pero jugadores consagrados aparte. Digamos, Pinola es un jugador consagrado, Armani va a jugar un mundial, ¿sí? Con muchas posibilidades que si se lesiona o pasa algo con el primer arquero, él sea el arquero de la selección, una selección que ya dijimos candidata incluso a pelear por el título. Juanfer Quintero y un montón de otros chicos que cuando entró a la cancha alcanza pelota lloraban, ¿sí?
Sí,
porque yo lo puedo pensar.
Perdón. La imagen de Enzo Pérez llorando antes de salir a la cancha.
Claro.
Eso fue una cosa increíble.
Un tipo que jugó una final del Mundial, que es campeón de la Copa Libertadores, que jugó una final del mundo con su club, con Estudiantes en este caso, sí, porque no lo pudo hacer con River, que se cansó de ganar títulos, que ganó tal vez la final más épica que se ha dado en el fútbol argentino, tal vez no, para mí sí lo es, que es la final de Madrid, sí. Este, tipos que quedarán retratados en la historia del fútbol argentino, no en River. Bueno, me parece que lo de Marcelo Daniel Gallardo es, superador. Decías una frase, Martín, que decías es una gran pérdida para el fútbol argentino. Yo la considero igual. Acá no pierde el hincha de River, acá pierde el fútbol argentino, sobre todo si se va a dirigir a otro lado, que no tengo dudas que será así, porque de dirigir en la Argentina solamente hoy dirigiría en River. ¿Sí?
Pero además, Franco, un tema muy importante. Esta despedida de Gallardo. Sí. Se vio en el mundo.
No, claramente.
No tengas ninguna duda de que esto llegó al rincón del mundo que menos te imagines. La vieron ahí. En Europa, sí, ni sí. Hablar. En Europa, en las principales ligas de Europa, ni hablar.
Sí. Yo
Italia,
soy un gran
España,
consumidor.
Francia, sí, Inglaterra.
Yo soy un gran consumidor de Twitter, ¿sí?
Sí.
Y observo eso. Observo el respeto de sus rivales, de sus pares.
Totalmente.
De sus pares. Guardiola, que tal vez sea hoy uno de los tres mejores, desde hace un tiempo en realidad, no hoy, uno de los tres técnicos más considerados del mundo, con Jürgen Klopp, con Carleto Ancelotti, con alguno más, admirando a Gallardo.
Increíble.
El video que mostraban ayer cuando el técnico del Palmeiras, que lo había superado, su equipo había superado a River en una semifinal de Copa Libertadores, fue y lo abrazó y le dijo: sos el mejor de todos.
Es el mejor,
sí.
Increíble.
El mismo técnico de Flamengo cuando le gana la final en los últimos minutos. Bueno, un montón de cuestiones. Veía una estadística el otro día mientras Gallardo estuvo en River durante 8 años y medio, obviamente fue Boca el equipo que menos técnicos tuvo, y fueron 6.
Sí. Sí,
ni hablar, claro. Independiente, San Lorenzo, Racing, digamos, es un antes y un después en el fútbol argentino Gallardo, y ojalá que haya muchos Gallardo, ¿sí? Y que no solo
claro.
River. Una cuestión que es un pan caliente, una olla hirviendo de agarrar River. Yo creo que muchos lo quieren agarrar, se habla de Michelis, de Crespo, de la vuelta de Almeida, de muchos otros, hasta incluso de Pinola junto con Poncio. La realidad es que agarrar River ahora será muy difícil porque quedó en el cielo la vara, digamos.
Algunos infelices, digo así la palabra porque la verdad que son unos infelices o tal vez imbéciles, decían, le empañó la fiesta Carlitos Tevez a Marcelo Gallardo con la derrota de River. Digo, esa gente fuera de joda, digo... Lo dicen en joda, quiero creer que, sí, sí, que no hablan en serio.
No, porque yo creo que sí hablan
el partido,
en serio.
El partido tenía, obviamente, que hubiese sido mejor si River ganaba, todo. Pero la fiesta era para despedir al técnico más grande que tuvo River, junto con la Bruna.
Yo creo que no tuvo ninguna incidencia el partido. Yo, es más, fui muy observador. No sé si dio dos indicaciones a lo largo de todo el partido Gallardo. Digamos, estaba mucho más allá de eso.
Sí,
el partido,
sí.
Ya clasificado a la Copa Libertadores, ganar el torneo, más allá de la derrota de Boca, era utópico igual, por más que le ganara, sí, Central. Un montón de cuestiones.
¿Te parece que compartamos un pedacito de lo que dijo Gallardo? Vamos a escuchar, sí, tenemos dos audios, pero vamos a escuchar un solo audio, el primero, Santi. Así vemos cómo cerraba este ciclo Marcelo Gallardo ayer con un monumental, con 72.000 gallinas celebrando y despidiéndolo como corresponde.
River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de respetar. Y nos ha tocado ganar, es verdad, que han sido cosas hermosas, inmorrables, que quedarán siempre para toda la vida. Pero también nos ha tocado perder. Y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso, tiene eso que te da enseñanza, que te permite ser humano para equivocarte y tener más fuerza para seguir. Y nosotros hemos sido eso en todo este tiempo. Hemos sido un equipo de compañeros, hemos sido un equipo de trabajo enorme. Pero si hay algo que remarcar es que hemos sido una gran familia. Una familia en serio, una familia que se vivía por vivir cada momento. Y eso es increíble, es lo más lindo que me llevo. El abrazo con cada uno de los jugadores.
Impresionante, te pones.
Sí, sí, impresionante.
Me vuelve a poner la piel de gallina.
Sí,
a mí ayer se me escapó la lágrima, pero la lágrima gorda. Lágrima gorda.
Sí,
y,
sí. Indudablemente no era para el hincha de River. Para el hincha de River es muy significativo. Lo último que digo de esto es un tipo que además le cambió el paradigma al club. ¿Por qué? Porque River siempre fue grande, por supuesto. Pero ¿saben qué? Vos decías recién 72.000 gallinas en el estadio. Gallardo, incluso en el peor año deportivo, hizo que River, que el hincha de River cambiara hasta su cuestión de comodismo. ¿Por qué? Porque River no llenaba los estadios todo el tiempo,
sí,
exceptuando algunos partidos, por supuesto, obviamente. ¿Sí? Sin embargo, desde hace creo que 10 fechas o 12 fechas, 15, no tiene una entrada por vender. Digamos, lo ha cambiado desde lo deportivo, pero también desde lo humano, ha reformulado el club, bueno, un montón de cuestiones. Lo llevó adelante no solo a los jugadores, no solo a su cuerpo técnico, sino también a los dirigentes, y eso es lo que indudablemente vale. Chicos,
increíble.
A ver, rapidito, Karim, sí, Benzema es, sí, el Balón de Oro, lo tiene recontra merecido, fue el tipo más destacado del último tiempo en el fútbol mundial, sí, determinante totalmente con un Real Madrid ultra ganador, que él supo guiar, se supo bancar absolutamente todo, porque recuerdan que estuvo Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y muchísimos otros delanteros en el Real Madrid, le tocó ser suplente en algún momento, sin embargo se reinventó y hoy es uno de los mejores del mundo, o es el mejor del mundo, insisto, recontra merecido. Y lo último tiene que ver con esta definición apasionante de
tremendo,
el torneo,
sí,
de la liga profesional, sí, de primera división.
Es la primera vez que quiero que me goleen. Quiero que te juro
quiero que me goleen.
Racing.
Sí, una paternidad
así, 5 Racing.
La paternidad más absoluta que existe en el fútbol,
sí,
argentino, la de,
sí,
River,
sí,
contra Racing, sí.
Total.
Pero,
sí,
por lo pronto comenzó la fecha anterior marcada por la derrota de Boca, por la de,
sí,
la victoria de Racing 2-0 ante Colón,
sí,
que dejó el campeonato al rojo vivo indudablemente. Y se va a definir entre ellos dos, ya lo veníamos diciendo. Por lo pronto comenzó la penúltima fecha, sí, del torneo, jornada 26, así se dice, se me había perdido, de 27 que tiene este torneo. Así que bueno, veremos, sí, veremos qué es lo que pasa, y qué es lo que se puede dar. Yo dije comenzó, en realidad,
sí,
se está terminando, porque falta,
sí,
el partido de hoy a las 21:30 de Atlético Tucumán con Unión, un,
sí,
Atlético
que
se puede volver a prender.
0-0. Por ahora,
0-0, sí, ya comenzó,
0-0.
Perfecto.
Sí,
sí.
0-0.
Y bueno, falta lo que pase mañana con Racing, determinante ante Lanús,
claro,
como visitante. ¿Sí?
Mañana Racing puede quedar primero en soledad. Puede sacar,
sí, con
si
un
gana,
partido más, vale destacarlo.
Sí, con un partido más, porque Boca jugará con Gimnasia el miércoles 19,
sí,
pasado mañana, ¿A qué hora? ¿Te acuerdas?
A las 17.
A las 17,
exactamente.
En el bosque, ¿no? En el bosque.
Exactamente, sí, tal cual. Y con hinchas, ¿eh?
Y con hinchas.
Después de lo que fue la barrabasada de la policía.
Sí.
Una cuestión. Hoy la diferencia entre ambos, entre Racing y Boca, es de un punto. Y ambos tienen, sí, porque tiene 48 Boca y 47 Racing.
Sí.
Ambos tienen dos partidos por delante. ¿Sí?
Claro.
Porque a Racing le toca jugar por esta penúltima fecha y la última, obviamente.
Sí.
Pero a Boca le queda la última fecha, pero el partido con Gimnasia, lo que decíamos recién. Así que me parece que, bueno, ahí estará la cuestión, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy puede, si gana Atlético Tucumán, queda con 46, quedaría a dos
puntos. No, con 48. Con 48. Si Atlético Tucumán hoy le gana a Unión.
Con 48, queda, perdón, sí.
Igual a Boca.
Exactamente, sí señor, mala mía, perdón. Así que bueno, un torneo que se pone bravísimo, sinceramente.
Impresionante.
Muy, pero muy, muy bravo, ¿sí?
Impresionante. Esa es la realidad. Ya el lunes próximo ya tendremos el campeón del fútbol argentino, así que ya estaremos hablando en otras palabras, Franco.
Sí, totalmente. Bueno, rápido, a ver, rapidito, sí. Martín, yo creo que se cae de Maduro, tu voto.
Y sí, obvio, no, vamos por Boca a muerte, ¿eh?
Bueno,
no lo veo muy convencido, ¿sabes que lo veo? ¿Sabes que lo veo como dubitativo? No,
me agarró un poco de miedo después del partido.
Te agarró miedo, ¿no? Sí. Igual tiene a Langoni. A Langoni
va a definir,
de Boca.
Va a definir el conductor. Yo, para mí, el Racing es el campeón. No sé qué decir, Fernando.
Atlético Tucumán.
Bueno, no, pero la más fácil. ¿En serio?
Atlético Tucumán.
Bien, que se vaya a la casa de Gran Hermano y que se encierre tres meses.
Sí, y que le den la. ¿Cómo era? No me sale el nombre ahora, la fulminante.
La fulminante.
Sí, exactamente.
Franco, gracias como siempre, completísimo. Nos reencontramos el próximo lunes. Un fuerte
abrazo. Buena semana para todos, los quiero. Adiós.
Chao, Franco. Franco Vallabriga con toda la información deportiva.
Con buena música, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús lanzamos el programa de bacheo y pavimentación de 400 cuadras del distrito. En 7 años de gestión ya intervenimos con obras más de 2.500 calles. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
7 minutos restan para la hora 22 y ya le damos la bienvenida a Juancito Locatelli, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Juancito, ¿nos escuchás? Bueno, mientras esperamos que se conecte con el audio nuestro querido colega Juan Locatelli, les contamos que estamos con una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, 21:53, ya casi cerrando acá estamos de este lunes 17 de octubre. ¿Cómo la estás pasando, Martín? ¿Cómo estás vos?
Bien, Fernando, mira, acá estaba, mientras tratamos de retomar la comunicación con Juancito, estaba revisando el portal actualidadpolitica.com.ar, que la verdad que tiene muy buena información.
Sí.
Te quería contar una información que estaba viendo ahí y que me parecía muy importante, es que PAMI lanzó el programa Sonrisa Mayor, que le permitirá a los afiliados elegir con quién poder atenderse. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, presentó en la provincia de Santa Cruz, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, el Plan Sonrisa Mayor, que es un programa odontológico integral de la obra social para garantizar atención de calidad y fortalecer la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes para todas las afiliadas y afiliados del país. Así que una muy buena iniciativa del PAMI, liderado por Luana Volnovich.
Muy bien, Martín, y tenemos alguna información más, porque En el día de hoy, lunes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, presentó el plan quinquenal 2023-2027. Vamos a promover que Chaco sea la gran potencia de la región en un mundo integrado, dijo el gobernador al presentar el plan quinquenal 2023-2027, que establece los objetivos y metas y estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia durante los próximos 5 años. Se trata de una plataforma de trabajo para la toma de decisiones y decisiones políticas que apunten a afianzar el proceso de crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental. Así lo decía Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco.
Mira, y una que tiene que ver con la temática que siempre habla Juancito Locatelli. El pasado fin de semana, el intendente de la localidad de Chacabuco, Víctor Ayola, visitó el Automotoclub de Chacabuco. El intendente recibió, o sea, las instalaciones del Automotoclub de Chacabuco, recibió en sus instalaciones al intendente municipal, Víctor Ayola, en motivo de su 75 aniversario. En su sede, ubicada sobre Avenida Alsina 652, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa. Así que una muy buena iniciativa. Allí el intendente Víctor Ayola visitó el Automotoclub de Chacabuco.
Muy bien, Martín, y con más de 50.000 vecinos y vecinas de San Martín, disfrutaron de la Feria del Libro San Martín Lee en esta primera edición de esta Feria del Libro que se desarrolló en la localidad de San Martín. Desde el jueves 13 al domingo 16, San Martín organizó la primera Feria del Libro San Martín Lee con más de 50 stands de librerías y editoriales, charlas con grandes autores, presentaciones, talleres, juegos y actividades culturales para todas las edades. Estuvieron presentes, por supuesto, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, acompañado de otros funcionarios y en especial del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos de las vecinas y los vecinos. Ha sido una fiesta de la cultura y el corolario de un trabajo de muchos años junto a los artistas locales, las bibliotecas populares y las escuelas que participaron durante los 4 días, destacó el intendente de San Martín, Fernando Moreira. ¿Tenés más información, Martín?
Sí, ahí está, creo que ya retomamos la comunicación con Juancito Locatelli, a ver si nos escucha. Juan, ¿estás por ahí?
Bueno, seguimos tenemos un problemita técnico. Llegando al final, 21:57, ¿tenés más información?
Sí, Fernando, porque te quería contar que ANSES recuerda que todos los años se debe presentar completa la libreta de AUH. ANSES recuerda a los titulares de la asignación universal por hija e hijo que hasta el 31 de diciembre hay tiempo para presentar la libreta completa en las oficinas del organismo sin turno. El trámite permite acreditar la condición de alumno regular y los controles de salud de las niñas, niños y adolescentes que perciben, además del cobro del 20% acumulado del año anterior.
Muy bien, Martín. Ahí está Juancito Locatelli. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal? Primero las disculpas del caso, hubo un inconveniente técnico, pero estamos con toda la información de la industria automotriz ya llegando al final.
Tenemos 2 minutos.
Sí, la Cámara del Comercio Automotor informó que en el mes de septiembre, esta es información de las últimas horas, se comercializaron en la República Argentina 136.913 vehículos usados, registrando una baja de 15.8%, caso que no venía aconteciendo en los últimos años, comparado con el mismo mes de 2021. En los primeros 9 meses, 2022, se registró una baja de 2.89% en relación al mismo periodo 2021. Los autos usados más vendidos que vemos habitualmente en la calle, primero el BMW Gol Trend, que es realmente un tractorcito, es muy difícil que tenga algún inconveniente, 7.895 unidades, segundo el Chevrolet Corsa Classic, como verán son autos económicos los que más se comercializan a nivel usados, y tercero la Toyota Hilux, que se puede utilizar tanto para el desarrollo normal como también para la actividad comercial. Y en el ranking ranking de los camiones usados, ya nos vamos al tema comercial. Mercedes-Benz, 15.274 vehículos. Segundo, Ford, 7.029 vehículos. Y tercero, Iveco, 3.351 vehículos. Para la próxima semana, les adelanto, vamos a tener un informe de cómo se viene, porque en 2030 todas las automotrices van a estar comercializando, casi seguro, únicamente autos eléctricos.
Muy bien, Juancito, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo grande y buena semana.
Gran semana para todos.
Lo último que tengo para contarte, Coto celebra 52 años con vos con un super sorteo de 2.000 changos de 40.000 pesos cada uno. Se sortearán 80 millones de pesos en premios. Impresionante. ¿Qué estás esperando? Andá, Coto, vos podés ser uno de los ganadores. Un saludo a nuestros amigos de Coto en su aniversario. Martín, llegamos al final de Acá Estamos. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes. Un abrazo.
Abrazo enorme y buena semana para todos.
Muchísimas gracias al señor Santiago Lambach por estar ahí en la operación técnica, y el lunes próximo a las 21 horas volvemos a hacer Acá Estamos en Radio Cultura. Que tengan muy buena semana. Gracias por su compañía. Chau.